Estamos en comunicación con Gabriela Carpinetti. Buen día, Gabriela, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Estábamos recabando una información publicada por Telam acerca de un relevamiento en el cual nos asombró este número, que el 51,2% de las mujeres, corregime si me equivoco, encuestadas en la provincia de Buenos Aires, no percibía ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijos. ¿Está bien esto? ¿Digo el informe?
Correcto.
¿El número
sí,
que tiro?
Correcto, correcto. Nosotros estamos trabajando fuertemente como Dirección de Acceso a la Justicia en esta problemática, que no es una problemática de un hogar, de una mujer individual, particular, aislada, sino que ya asumió el tenor y la relevancia de un conflicto social de interés público, que es el incumplimiento de la obligación alimentaria. Ese incumplimiento implica un conjunto de derechos vulnerados para niños, niñas, adolescentes y mujeres, y por lo tanto es un desafío para el Estado, para el Estado nacional y para los tres poderes del Estado de Derecho, para el Poder Judicial, para el Poder Ejecutivo y también para el Poder Legislativo. Y voy a detallar cuáles son los roles y las transformaciones que podrían realizar cada uno de nuestros poderes para garantizar los derechos y cesar con ese incumplimiento. Mira, algunos datos para que podamos dimensionar la problemática. El 92% de los hogares monoparentales a cargo de mujeres, o sea, monoparentales, están bajo la línea de pobreza e indigencia.
¿Cuánto, perdón? ¿El 92%?
Mira, la fuente es de UNICEF, es sobre la base de la encuesta permanente de hogares del primer semestre del 2020 y establece que la situación económica de los hogares monoparentales con jefatura femenina, hay casi el 60%. Son pobres.
Dios mío.
Solamente un 8% tienen ingresos medios y altos y más de un 23% son indigentes.
Tremendo.
Las mujeres jóvenes son la mayoría de las mujeres a cargo de estos hogares monomarentales. Uh-huh. Esto creció después de la pandemia. Es decir, no es un problema aislado. Es un problema que adquirió relevancia social. Por eso fue muy importante el día de ayer cuando desde el Gobierno Nacional se lanzó por primera vez un índice que va a medir el costo de la crianza. ¿Y para qué esto? Para poder colaborar con el Poder Judicial en relación a los procesos judicializados de demanda alimentaria. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es la justicia de familia en relación a este tema. Procesos lentos, largos, en donde escasean las medidas provisionales antes de la sentencia definitiva, cuando los pibes y las pibas comen todos los días.
Sí, totalmente.
No podemos estar esperando la sentencia definitiva para dictar medidas provisorias. Otro problema muy grande que lo estamos abordando desde la Dirección de Acceso a la Justicia es el costo del proceso. La mujer que no tiene un mango en el bolsillo para dar de comer, ¿cómo le va a pagar un abogado para que inicie la demanda? Y defensorías civiles estalladas. Es decir, se combinan toda una serie de factores que profundizan la vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres con esta problemática.
En el tema de la sociedad toda, muchas veces se lo toma esto como un asunto que se resuelve en la pareja, porque hay una situación, qué sé yo, que se produjo por un... como que es un tema particular, ¿no?
Exacto,
o de pareja.
Privado.
Pero, claro, privado. Pero en realidad es un tema que los números son contundentes. Afectan a todos y principalmente a las mujeres, ¿no? Que se ven violentadas con esto.
Por supuesto. Mira, entre enero y febrero del 2023, entre enero del año pasado y febrero del 2023, solamente los centros de acceso a justicia de todo el país, los más de 100 centros de acceso a justicia a mi cargo, atendieron 92.000 consultas sobre cuota alimentaria. Más de 3.000 personas se comunicaron a nuestra línea de 137 haciendo esta consulta. Es decir, es una problemática masiva. y transversal a las clases sociales, pero obviamente a quienes más afecta es a las mujeres trabajadoras y precarizadas laboralmente, que además tienen doble jornada laboral, porque en general el que incumple la cuota alimentaria suele coincidir con el que incumple también las tareas de cuidado y en las horas de hacerse cargo de los hijos y de las hijas comunes. Por eso para nosotros es fundamental que el Estado actúe de manera articulada, eficaz, y no revictimizando a las mujeres demandantes de cuota alimentaria. El problema que tenemos hoy es que el Estado está actuando desarticulada, ineficaz y revictimizando a las mujeres. Entonces sí, sí, sí. Eso es lo que nosotros tenemos que revertir con acciones muy concretas. Por ejemplo, nosotros desde la dirección estamos con acciones territoriales en todo el país, articulando con la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, junto a las universidades nacionales, colegios profesionales y abogados, para justamente poder brindar patrocinio a esas mujeres que no pueden acceder a un abogado pagándole y que por lo tanto no inician acciones. Es muy importante que aparte sepan las mujeres, las madres de nuestro país, que la cuota alimentaria es obligatoria, inclusive cuando existe, por ejemplo, un proceso de violencia en el fuero penal y existen perimetrales o medidas cautelares de impedimento del contacto con los hijos y con la madre. La cuota alimentaria se tiene que cumplir igual. O sea, no es que porque el varón, el progenitor, pague la cuota, tiene derecho a ver a los hijos y a la madre si es que existe algún otro causante que lo impide, ¿sí? Ahora, también decirte que la mayoría de estas situaciones se pueden resolver en la órbita de la mediación, en una instancia prejudicial, que no hace falta a veces tener que iniciar acciones penales para poder lograr un objetivo económico. Es decir, hay que apostar también a la instancia prejudicial para poder resolver ese conflicto.
Sí, la de llegar a un acuerdo a través de los medios. Pero bueno, para eso también lo que vos estás planteando me parece muy oportuno, que está un poco especificado en la mesa de trabajo operativa para el derecho a la cuota alimentaria y la canasta básica del costo de cuidado, ¿no? En cuanto a que en esta encuesta, que está detallada y que vos estás detallando también, se hace engorroso para la persona afectada, en este caso la mamá afectada, no encontrar la vía judicial de reclamo por varias cosas. Uno por el dinero, otro porque se violenta la situación, desgaste, tiempo y demás, y no llegan a nada. Y cuando se puede llegar, digamos, se puede mediar sobre el asunto.
Exactamente. Mira, te detallo algunas acciones que estamos promoviendo, además de esos operativos, esas mesas de articulación, pero acciones bien concretas que implican trabajo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Es muy importante que el Banco Central de la República Argentina evalúe la modificación de las regulaciones justamente respecto a la entrada de los controles de deudores del banco. ¿Sí? Para que exista otra forma de registro de deudores alimentarios morosos. Digo, una medida como la que establece el Código Civil en su artículo 553. Después es muy importante que la FIP levante el secreto fiscal para determinar las actividades económicas y laborales de los morosos.
Claro.
Que existe un domicilio fiscal para hacer esas notificaciones.
Claro.
Que el Poder Judicial establezca un sistema de notificaciones eficaz que se adapte a los avances tecnológicos, por ejemplo, notificar a través de WhatsApp. Que se impulse lo que se anunció ayer, que justamente una canasta básica del costo de cuidado, hacer, se anuncia un índice de crianza. Bueno, es muy importante que podamos tener una canasta básica del costo del cuidado, así como existe una canasta básica total o una canasta básica alimentaria, que existe una canasta específica del costo del cuidado.
Correcto.
Para nosotros, lograr que se administrativice el proceso y se dejudicialice es fundamental para acelerar los tiempos. Es decir, el proceso judicial tiene que ser expreso para determinar la cuota alimentaria. No puede ser que la homologación judicial sea un requisito, por ejemplo. Es decir, hay muchas modificaciones que hacer y articulaciones también con la ANSES y demás. Pero para eso es muy importante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias realicen una acordada que puedan informarle a todos los juzgados de familia sobre esa cuestión y sobre las modificaciones necesarias en el accionar de los procesos judiciales.
Está perfecto. Ahora, está bueno esto, me gustó lo de la canasta básica del costo del cuidado, porque siempre se saca un porcentaje del sueldo de la persona y si está en negro, bueno, hay que ver qué tipo de porcentaje y demás. Al establecer un precio, digamos, un costo determinado, no un precio, un costo determinado sobre lo que se requiere para la atención necesaria del niño y de la mujer, obviamente va por otro lado. Pero digo, el punto es, esto estamos hablando de la mesa de trabajo, las acciones que se deberían llevar, el trabajo que están haciendo ustedes en el suelo, en el territorio y demás. Hoy está escuchando una madre que tiene esta problemática, que no sabe cómo resolverla, que está en esta situación de vulnerabilidad, que está cansada, harta, que dice, bueno, ya está, listo, no vamos a hacer nada, se terminó. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Dónde debería comunicarse? ¿Cómo es el asunto?
Está nuestra línea 137 en sección 2, a la cual pueden comunicarse únicamente para realizar todo tipo de consultas referidas a la cuota alimentaria, y también pueden acudir a los centros de acceso a justicia en todo el país. En particular en la provincia de Buenos Aires tenemos más de 40 centros de acceso a la justicia, pero puede iniciar la consulta a través del llamado al 137.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, Gabriela.
A ustedes. Gracias.
Un abrazo grande. Nos vemos.